forma se acaba la guerra, por lo menos con esta guerrilla que ha estado alzada en armas por más de 50 años y con la cual termina y culmina uno de los pasos más importantes de la negociación de La Habana. Timochenko y el presidente Juan Manuel Santos, ambos confirmaron la noticia y Juan Pablo, se convierte en un momento muy especial en la historia de Colombia.
Muy especial, Hassan, un momento, esta vez sí podemos decirlo, histórico. Se silencian los fusiles y decimos se silencia porque aún no lo hace, no los han entregado los guerrilleros de las FARC, continúan con sus fusiles. Esta entrega de armas será ante la Organización de Naciones Unidas, pero el hecho de que el jefe máximo de las FARC, Timoleón Jiménez, haya decretado este cese bilateral y definitivo es motivo ya para alegrarnos, es motivo para decir ya no habrá al menos muertes a manos o de esa guerrilla de las FARC, a menos no tendremos secuestros a manos de esa guerrilla que por 52 años, pues lo único que hizo fue asustarnos, por 52 años nos trajo guerra, por más de 52 años, 220 mil muertes contadas entre 1958 y el año 2012, más de 8 millones de desplazados, es decir, una guerrilla que le trajo mucho sufrimiento a este país, que se sentó a negociar y que, aunque hay muchas críticas, hoy llegamos a lo que quería el presidente Juan Manuel Santos cuando inició este proceso, un cese bilateral y definitivo. Quedan varias cosas por hacer: la conferencia guerrillera del 13 al 19 de septiembre, la firma del acuerdo que podría ser entre el 20 y el 26 de septiembre, y obviamente el plebiscito el domingo 2 de octubre.
Yamit, y hay que decirlo, en este momento y frente a esta coyuntura, pues no solo hay que resaltar este hecho, este momento, porque son muchos los soldados, son muchos los guerrilleros que han muerto durante este conflicto y, por supuesto, población civil. El hecho de que los fusiles se silencien, pues es un paso clave a la hora de continuar con la implementación de lo que serán estos acuerdos.
Y no porque celebremos, tenemos que dejar de alertar sobre los riesgos que hay en estos momentos. Hay diferentes denuncias en diferentes regiones del país sobre la inminencia de que hombres de las FARC empiecen a usar brazaletes del ELN o que empiecen a farc-crimizarse, es decir, a convertirse en simples asaltantes de caminos. Ese es un riesgo que está latente, no se sabe todavía cómo se va a verificar que no estén extorsionando, no se sabe cómo se va a verificar que no estén cobrándole gramaje al narcotráfico, no se sabe cómo se va a evitar que cobren por la minería ilegal en diferentes regiones del país, porque el comunicado de Timochenko habla de hostilidades contra el Estado, pero la pregunta es qué pasa con los delitos que cometen contra otros ciudadanos. Entre otras cosas también, cómo hacer para que los vacíos que deje esa guerrilla en diferentes regiones no sean copados por otros grupos criminales, tal y como alerta la alcaldesa de Tumaco, según la cual el espacio que está dejando la columna móvil Daniel Aldana en esa zona del Pacífico colombiano estaría siendo ocupado por otro grupo armado ilegal, y ese grupo armado ilegal podría ser el responsable del asesinato de un líder AUA en los últimos días, un líder de 50 años y una comunidad que ha sufrido muchísimo por la guerra. Planteo todo esto porque son interrogantes que se están haciendo sobre todo en las zonas de conflicto, y es más allá del anuncio oficial que todos celebramos de un cese del fuego entre las dos partes, es y eso cómo se verifica para que cualquier acto delincuencial no se sea atribuido o atribuible a esa guerrilla.
Y también hay que decir, Lorena, que frente a esto, pues ha surgido durante el fin de semana varias posiciones en cuanto a las declaraciones que dio el propio vicepresidente Germán Vargas Lleras, no frente al cese bilateral, sino frente a cómo percibe los acuerdos y sobre todo los reparos que ha tenido frente al Tribunal de Justicia Especial para la Paz. Esto ha de inmediato generado una respuesta por parte de César Gaviria, el expresidente que está al frente de la campaña por el sí, y también hoy una columna de opinión de Humberto de la Calle en el diario El Tiempo.
Así es, Hassan, pues mire, la preocupación principal que tiene el vicepresidente Germán Vargas Lleras tiene que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz, porque lo que ha dicho es que el ámbito de alguna manera es muy amplio y podría extenderse de manera indefinida en el tiempo la Jurisdicción Especial para la Paz. Le preocupa además el silencio que ha guardado la Corte Suprema de Justicia en torno a las posibilidades o a las digamos, capacidades que tendrá esta jurisdicción especial para la paz y que de alguna manera reemplace al actual sistema penal acusatorio en Colombia. Pues las respuestas por parte del jefe del equipo negociador de paz del gobierno, Humberto de la Calle, están hoy en El Tiempo, usted lo ha dicho, en una columna que habla sobre las imprecisiones, temores y objeciones, negando de alguna manera las preocupaciones que tiene el vicepresidente Vargas Lleras.
Pues lo que está claro es que de una u otra forma la posición del vicepresidente todavía genera tensión en el propio gobierno, y lo están haciendo latentes, no solo las declaraciones que dio el presidente Juan Manuel Santos cuando lo invitó a Germán Vargas Lleras.
Sí, una engrampada.
Sí, le dijo, mira, hágame el favor, yo lo quiero ver trabajando por el plebiscito, por el sí, y de alguna forma también el expresidente Gaviria lo que le pegó fue un regañón.
Y de la calle... Y de la calle dice, el vicepresidente sugiere algo que ya fue pactado, es decir, que ya fue conocido, no es nuevo, y se hace ver que la opinión del vicepresidente fuera nueva sobre algo que ya se conoce desde diciembre pasado, y dice que hace afirmaciones sobre los terceros que no corresponden al lenguaje textual del acuerdo.
El señor Germán Vargas Lleras, en su entrevista, el gran resumen para mí es que sí, pero no. No, ese es mi titular. Y el titular de César Gaviria en la entrevista con la Televisión Regional de Oriente, el canal regional de esa zona de Bucaramanga, es más o menos de Gaviria para Vargas Lleras, gracias por nada.
Y yo aquí
es
decir, veo...
Le agradezco por un pronunciamiento en el que usted realmente pareciera servirle en bandeja argumentos a la oposición.
Yo aquí veo es ganas de sabotear del vicepresidente Germán Vargas Lleras, y no solo eso, el inicio de la campaña presidencial de 2018. Es que, repito, este acuerdo, el acuerdo de justicia, ya lo habían presentado hace muchos meses.
En diciembre.
Porque en su momento, en diciembre, hace ya 8 o 9 meses, porque en su momento el vicepresidente no presentó sus reparos, cuando en ese momento... Si se podía corregir algo, si es que él podía mandar un recado con los negociadores o haberle manifestado sus miedos al presidente de la República. Mire, esto es muy grave porque yo entiendo sus temores, pero ¿por qué ahora cuando ya no se puede hacer nada? Yo creo que son ganas de sabotear.
Él no estaba acordado.
Él no estaba, pero si estaban los acuerdos en justicia, estaban ahí listos para que todos los colombianos los leyeran, y él como colombiano tuvo que haberlo leído.
Este trino dice así, abro comillas: FARC cesaron el fuego, gobierno cesó el fuego. ¿Para cuándo el cese de hostilidades de César Gaviria y su equipo promotor de paz? Hay varios...
¿Quién dice eso?
Lo dice un periodista, Ricardo Galán.
Ah, muy bien. No, pero yo sí quiero ver ahora, de aquí para adelante, al vicepresidente Vargas Lleras, después de la engrampada que le metió el presidente Santos, sacándolo del closet del no para ponerlo en el closet del sí, diciéndole, oiga... De aquí para adelante necesitamos su inmensa habilidad política promoviendo el sí. O sea, me lo quiero imaginar en la próxima cortadura de cinta en una carretera.
Él ya dijo que va a votar por el sí.
No, pero si una cosa es decir que va a votar por el sí y otra cosa es sacar un discurso 20 juliero a un puente, a un ferry, a un aeropuerto, a un acto público en el que él no solamente está inaugurando una obra por la que hizo fuerza, sino promoviendo su candidatura presidencial, mezclando ese discurso de la infraestructura con el discurso del sí.
Yo creería que...
Yo lo quiero, pago por ver.
Bueno, ¿se acuerda de TV Cable? Yo creería que cualquiera de los que le ofrecieron la vicepresidencia sabían que él no está trabajando para otro gobierno, está trabajando en su candidatura. Pero déjeme saludar a esta hora al exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao. Qué gusto que está aquí en la FM.
Hassan, qué gusto saludar y a toda la mesa de trabajo, un gran abrazo.
Oigan, nos tiene hablando mucho el vicepresidente Germán Vargas Lleras con esa entrevista que concedió el fin de semana y con las declaraciones que dio y los reparos y las dudas que tiene frente al Tribunal de Justicia Especial. ¿Cómo vio usted el llamado de atención del expresidente César Gaviria?
Mire, lo primero es que el vicepresidente dice claramente que va a votar por el sí. Lo segundo es que el vicepresidente está repitiendo lo mismo que dice el jefe negociador Humberto de la Calle. Esto es una paz imperfecta, pero es la mejor paz posible. Y al ser una paz imperfecta, no está diciendo que se acuerde, que se cambie ningún acuerdo, porque los acuerdos no se pueden cambiar. Está haciendo un llamado de atención para que la reglamentación que tiene que pasar a través del Congreso se puedan proteger a muchos ciudadanos que pudieron ser víctimas de las FARC, como fueron empresarios y otros, y que no vayan a quedar inmiscuidos en esta justicia especial para la paz. Segundo, también resalta, y no estoy de acuerdo con Juan Pablo, cosas muy importantes del proceso de justicia. Dice que es un proceso condicionado a la verdad y que ese proceso condicionado a la verdad tiene que servir para acabar con la macrodelincuencia de las FARC. Las FARC es el cartel más grande del narcotráfico. Nos tienen que decir cuáles son las rutas, por dónde estaban lavando los recursos, cómo hacían para traer las armas. Esa macrodelincuencia, esos delitos que él dice que nos tienen que dar las FARC, es fundamental para que el país pueda avanzar. Entonces, yo lo que creo es que todo lo que diga el vicepresidente, por su connotación, va a causar polémica. Si hubiera dicho sí, Gaviria también hubiera dicho que era un oportunista, porque esto lo hubiera dicho hace mucho tiempo. Si hubiera dicho no, era porque era un traidor y no estaría acompañando al presidente. Es totalmente coherente con lo que es el vicepresidente. Dijo primero, apoyo al sí, y eso es lo primero que tiene que recoger el expresidente Gaviria. Muchas personas que estaban indecisas con la posición del vicepresidente van a votar por el sí. Segundo, está haciendo un llamado para que la reglamentación sea coherente. Y tercero, es una persona que ha cumplido, como le dijo el presidente ayer en un noticiero, todas las funciones que le dieron. Le dieron las funciones de infraestructura, le dieron las funciones de vivienda y eso se dedicó. Contrario al anterior vicepresidente que abría el periódico y de acuerdo a lo que dijera el periódico hablaba. Él cumplió con cada una de sus funciones y el mismo presidente de la República ayer lo señaló. Y claro que va a estar, Yamit, no lo dude, por el sí en este medio trabajando muy fuerte para que el sí salga adelante.
Señor Henao, exministro Henao, ¿pero por qué estas críticas o estas observaciones no las hizo cuando salió o cuando salieron los acuerdos de justicia? Porque él dice claramente en esa entrevista en semana, discrepo de las excesivas facultades que se le están otorgando a la Jurisdicción Especial para la Paz. El momento no era cuando recién salieron esos acuerdos de justicia que el vicepresidente haya dicho, oiga, esto a mí no me gusta. ¿Por qué hace estas críticas hoy después de que no se puede hacer nada? Porque sería muy bueno de que si él tiene alguna molestia, alguna preocupación, pues que se pudiera hacer algo. No es solo la crítica por la crítica.
Juan Pablo tiene toda la razón en un tema. Primero, esta crítica, él no tenía ninguna facultad, ni estaba en la mesa de negociación. Así estuviera o no estuviera de acuerdo, no se podía cambiar una coma si él lo decía. Segundo, el acuerdo no estaba acordado hasta que todo estuviera acordado. Tercero, él lo que le está recomendando es que en la reglamentación se tengan en cuenta todas estas causales. ¿Por qué? Porque si un empresario fue extorsionado, si un empresario fue víctima, si un ciudadano fue víctima, pues es muy importante que en esa reglamentación de ese Tribunal de Justicia Especial para la Paz, que se va a generar a través de las reformas, a través del FASTAC que se ha presentado ante el gobierno, que todas esas causales de exculpación, que dentro de esas causales que permitan demostrar que esa persona o está actuando en una legítima defensa o en un estado de necesidad y que no sea sometido a un proceso porque fue víctima. Yo creo que está repitiendo lo mismo que dijo el jefe negociador de la FARC. Esta es una paz imperfecta, pero es la paz a la cual podíamos llegar. Lo mismo está diciendo el vicepresidente. Si usted lee toda la entrevista, es una entrevista que pondera todo el proceso de paz, es una entrevista que pondera todo el trabajo del presidente Juan Manuel Santos, es una entrevista que señala que el mejor punto fue el desarrollado por las Fuerzas Armadas, porque da detalle a detalle de cómo va a ser el proceso de desarme. Yo antes, por el contrario, veo a un vicepresidente jugado con la paz.
Exministro Henao, le voy a leer un trino de su excompartidario Roy Barreras, quien alguna vez militó en Cambio Radical, diciendo lo siguiente.
En el Partido Liberal y todos los partidos.
¿Pero hace cuánto fue en Cambio Radical?
No, pero pues hay que recordar que esa fue una de sus pieles. Los herederos de profesión sienten que hacen un favor prestando su nombre para el sí y para el inútil, ególatra y costoso billete de 100,000. Es decir, no hay que tener las mayores pruebas del ICFES para saber a quién le está dedicando este trino. ¿Usted le quiere responder algo?
Miren, yo lo que veo es que los partidos, y como lo ha dicho Yamil, como lo ha dicho Juan Pablo, muchos quieren generar un proceso a través de la Unidad Nacional para atravesarse en todo lo que dice el vicepresidente. A mí me preocupa, por ejemplo, lo que salió el doctor Benedetti diciendo que Cambio nada más o que el vicepresidente nada más estaba preocupado por la burocracia. A mí me parece mucho más grave que la ministra de Educación, Gina Parodi, vaya a denunciar directamente a la Fiscalía que hay casos de corrupción en Fiduprevisora cuando eso estaba en cabeza de la U. Eso sí es supremamente grave, porque después del proceso de paz, el segundo cáncer de este país es la corrupción. Y ahí hay cosas que se tienen que revisar muy fuerte al interior. Eso yo le respondo al Mire, si hay alguien oportunista, es el doctor Roy. Y lo que está pasando al interior de la U con estas denuncias que está dando la ministra de Educación, Gina, también es supremamente grave. Cambio se va a dedicar a trabajar por el sí, el vicepresidente dentro de sus funciones se va a dedicar a trabajar por el sí, y todos estamos convencidos que el sí es la opción para el país desde 60 años de guerra.
6:16 de la mañana. Pues por eso queríamos escucharlo. Nos parecía valioso conocer qué piensa usted. Gracias, señor ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao.
A ustedes, muchas gracias.
Mire, ¿sabe qué fue lo que aseguró el doctor Vargas Lleras con esa entrevista en la revista Semana?
¿Qué aseguró?
Financiación para su campaña a la presidencia.
Ah, pero
porque
entonces...
si la posición es fundamentalmente en defensa de los empresarios, entonces él, que ya tenía unos aportes asegurados del sector de la infraestructura, de los constructores, de los que proveen insumos para la construcción, que deben estar muy agradecidos por el impulso que le dio a ese sector, pues ahora tiene a otros sectores del país que seguramente se sienten representados por las preocupaciones del doctor Vargas Lleras, diciendo, oiga, ¿y cuánta plática le vamos a dar a Germán a esa campaña?
No es solo la plata, es que tampoco pueden pretender, y se lo digo honestamente, Yamir, señor está diciendo que va a votar por el sí, ¿qué más quieren? ¿Que vote por el sí a ciegas? ¿Que vote por el sí y no lea los acuerdos? ¿Que lo vote por el sí y no tenga reparos? Otra cosa es que el señor estuviera diciendo, ¿sabe qué?
Si no tiene reparos, si tiene reparos, que renuncie.
Eso le están diciendo desde el Centro Democrático. Me pareció ver un video al senador Ernesto Macías diciendo, hágame un favor, si el vicepresidente tiene dudas, lo que debería hacer es renunciar a su cargo y dedicarse a hacer campaña.
Usted se casa con una señora. La señora, en función de la unión marital, compra un apartamento. Entonces usted dice, no, pues yo sí apoyo pues la compra del apartamento, pues que me parece que el baño no debió haber quedado así, me parece que las ventanas no debieron haber quedado
pero
así.
Pero le está apoyando la compra del apartamento.
Pero independientemente...
Si no le gusta el apartamento y le parece tan grave...
Le está aceptando y le está apoyando la compra del apartamento. ¿Qué más quiere?
Que a mí me parece que independientemente de las críticas que haya hecho en la revista Semana, a mí me parece que sí queda muy mal que mande su exministro a defenderse en los medios de comunicación y no salga él mismo a decir sí o no apoyo a la paz.
En eso estoy de acuerdo con usted.
O sea, más que si va a votar sí o va a votar no, a mí lo que me preocupa es que él, teniendo estas preocupaciones, no las haya planteado en su momento, que yo creo que son válidas. Es que le está diciendo,
estaba haciendo carreteras.
Discrepo de las excesivas facultades que le están otorgando a la jurisdicción,
estaba entregando las casas.
Especial para la paz. También dijo, no comparto que esta jurisdicción pueda revisar sentencias en firmes.
El propio presidente dijo que lo puso en otras opciones y le dijo, usted no hable de la paz.
Que no hable, pero al menos él podía haberse reunido con el presidente, con Humberto de la Calle, con el equipo negociador.
No se había leído los acuerdos.
Exacto, pero es que lo que es la crítica que él hizo...
En sus múltiples viajes, o en sus días de recuperación de sus operaciones, no tenía tiempo de...
Él estaba pendiente de entregar casas y hacer carreteras.
O sea, entonces, las críticas que él hizo fueron sobre un acuerdo que se acordó desde diciembre del año pasado.
Exacto.
Es decir, tenía el tiempo suficiente para leérselos y hablar antes. No había que esperar a que se lograra un acuerdo para hablar sobre eso.
Lo que yo digo entonces es, por el bien del país, por el bien de un proceso bien hecho... por un proceso que no apele a la impunidad, como muchos han pedido, pues él sí debió haber manifestado esos temores al presidente, a Humberto de la Calle, al equipo, no en público, pero al menos decir, mire, yo como vicepresidente pienso eso.
Esto es un sí como el de las cuñas que ponen en esta emisora, que es un sí, pero después es un asterisco.
Aplican sanciones y restricciones.
Un montón de letreros enseguida, ¿cierto? Diciendo cuáles son las salvedades. Aplican sanciones y restricciones. Son solo válidas.
Él está haciendo campaña, él está buscando unos votos, y esos votos no están todos en el sí, hay muchos votos que están en el no, y pues no se compromete al 100%. Dice, yo voy sí al plebiscito, pero tengo muchos reparos. Políticamente es correcto, que no le guste al gobierno, tienen la razón, pero pues me van a decir ustedes que no sabían cuál era la posición, o que Roy Barreras, o que el presidente Juan Manuel Santos no saben cuál es la posición de Germán Vargas.
El matrimonio por conveniencia.
Claro, pero la ropa sucia también se lava en casa, perdóneme. O sea, él hace parte de un gobierno, que le dijo sí a la paz, o cuya bandera fue la paz.
Y él
hace
está diciendo sí al plebiscito.
Exacto, pero yo creo que si hace parte de este gobierno, pues esos miedos, esas preocupaciones, debió haberlas planteado internamente para ver qué se podía corregir. Es que yo creo que ahí está la clave de todo. Él, con esas preocupaciones, pudo haber cambiado de pronto el rumbo de estos temores que él tenía. No lo hizo porque obviamente sale con estas críticas una vez ya todo está acordado y una vez
se puede modificar.
2-1, veremos al Centro Democrático citando las preocupaciones del doctor Vargas Lleras.
Ya lo están